Y buenas tardes, doctora, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, José. Un saludo para vos y a tu audiencia. Yo también soy fanática de Vocal 2.
Ah, ¿te gusta Vocal 2? Excelente.
Me encanta, mis amigos, Pepe Gil.
Exactamente. Lamentablemente parece que ya no cantan o por lo menos ya no actúan tanto como antes.
Lo que es lamentable es que los jóvenes ya no les conocen.
Peor todavía, exactamente, no los conocen. Vos sabés que Radio La Unión tiene un plan de darle mucha manija al folclore, a la música paraguaya. Y tratar en alguna...
Yo te escucho todos los días, José.
Gracias, doctora, gracias. Y tratamos de darle manija a estos temas. Y hay gente joven acá trabajando que de repente también gusta esa música, pero así como estás diciendo, la mayoría de los jóvenes no conoce a Vocal 2 y deberían haber estado probablemente en los mitines contra Stroessner cuando terminaba la musiqueada y la garroteada después.
Así mismo, yo estaba pues en mi generación.
Así mismo. Doctora, sos defensora de unos chicos, dos de los chicos que ahora tienen presión preventiva. Vos sabés que estamos en el caso de Colorado Droga. Ahora nos llama la atención, ¿por qué prisión preventiva? ¿Hay una explicación, doctora? ¿Tiene usted alguna explicación?
Jurídicamente no hay ninguna explicación, porque hemos demostrado con suficientes instrumentales que los chicos tienen suficiente arraigo y que se desvirtúa totalmente el peligro de fuga que inventó la fiscalía. Políticamente sí tiene muchas explicaciones. El patrón pasó por ahí y dio la orden de prisión para los vándalos. Y entonces selectivamente eligieron a 4 o 5 y todos presos. Cuando los presos, que es lo que deberían estar presos en este país, están muy libres.
Estamos hablando de que la jueza penal de garantías, Hilda Benítez, firmó al final un documento judicial por el cual determinó el pedido del fiscal Raúl Florentín, que determinó la preventiva de Luis Trinidad, Pedro Areco, Vivian Genes y igualmente otras dos personas, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. Ahora, doctora, ¿cuál va a
ser? ¿Te puedo corregir?
Ahí,
una precisión nomás. Ajá. El juez Raúl Florentín, yo no sé motivo, no está y está itinerando Hilda Benítez. Y la fiscal es María Estefanía González.
Ahora, ¿y qué hace? No estoy entendiendo. Hilda Benítez interina a Raúl Florentín. Eso me faltaba. Tenés razón. Ahora, ¿qué queda ahora? ¿Cuáles son los pasos siguientes, doctora?
Y bueno, obviamente nosotros vamos a usar los mecanismos que nos da la ley, que es la apelación, ¿verdad? Vamos a apelar esta medida arbitraria tomada por esta jueza en forma injusta, arbitraria, poco objetiva, rayando con el prevaricato, porque cuando hay inclusive una orden de la corte que de utilizar la prisión preventiva solamente cuando sea más que indispensable, decretan prisión preventiva a estos chicos sin ninguna prueba de que ellos hayan sido los responsables de los hechos ocurridos, y mucho menos cuando hemos demostrado con certificado de trabajo, con certificado de estudio, los dos chicos son universitarios, con constitución de domicilio, o sea, viven residencia, tienen familias constituidas, viven en un mismo lugar, yo no sé qué más arraigo se puede mostrar. Solamente clavarlos en el piso que no se van a fugar del país. Entonces, y encima después la jueza dice que no hay suficiente arraigo y que los hechos son muy graves, y los hechos están imputados por perturbación de la paz pública y daño a cosas comunes, o sea, son delitos, no son hechos graves tampoco, y tampoco se ha demostrado realmente, como dice la ley, que fueron los responsables de los hechos. Entonces, obviamente que nosotros no nos queda otra que darle un cariz político a estas imputaciones, a esta prisión preventiva. Estoy segura que Cámara va a revocar, y que en 10 días, 15 días, cuando Cámara, presentaremos mañana la apelación, y que cuando Cámara resuelva, estos chicos van a salir en libertad o soportar este proceso en libertad como debería haber sido siempre.
Ahora, yo creo que, a ver, me permite una interpretación. Como estos jóvenes se fueron a manifestarse, no sé de qué se le están acusando de fondo. No quiero analizar eso, sino, ¿no cree usted que esto hay un intento de tiro por elevación desde el punto de vista político?
Y Claro que sí, o sea, yo te mando preso a vos para que los otros pobres no se animen más a manifestarse. Uh-huh. Están desalentando la protesta, están criminalizando la protesta. Están cumpliendo la orden que hay. Nosotros como PLRA, porque yo soy abogada del PLRA y le defiendo a Pedro Areco, que es afiliado al partido, lo dice, mira, no lo es. Tenemos experiencia de mucho tiempo atrás, ya en el 81M en marzo, cuando dice en un alto público que Steven Patrón tiene que irse preso, y al día siguiente Steven Patrón se va preso, sin ningún motivo también, inventando uh-huh. una jaula. Entonces los hechos son muy semejantes. Ahora Horacio Cartes se va a la ANR, estos criminales van a los unos delincuentes, hay que mantenerlos presos, y se van presos estos chicos. O sea, es el poder judicial sometido al poder político.
¿Cómo se prueba eso, doctora? O sea, en el proceso más adelante, ¿cómo se prueba, digamos, una cuestión como esta?
Yo lo que, o sea, teniéndole a mis clientes en libertad, me encantaría poder llegar a un juicio oral a ver si la fiscalía puede sostener su teoría del caso ante un tribunal. Porque ahí sí se va a probar que se inventaron las causas, porque en un tribunal libre e independiente va a estudiar la causa y la teoría del caso de la fiscalía y la teoría del caso de la defensa. ¿Cómo me va a demostrar la fiscalía que ellos fueron los que firmaron la ANR? Si no tienen pruebas, las pruebas que ofrecieron en el acto de imputación están inventadas, es la foto de uno parado mirando la ANR y el otro filmando, eso es lo que tienen.
¿Qué dice el expediente al respecto, a propósito, doctora?
Y dice, por ejemplo, que hay cinco jóvenes que quemaron el Congreso y que bueno, todo dice, los cinco describen la conducta de los cinco, pero no individualizando la conducta de cada uno, muy genérico todo, y al final no dice nada. Que esos cinco chicos estuvieron ahí, que agarraron una pancarta y que con esa pancarta quemaron el Congreso. Pero no hay prueba de eso. Eso yo te puedo contar un cuento.
Pero eso, pero si las acusaciones son así como menciona, genéricas, entonces es muy grave lo que se está cometiendo.
Claro que es gravísimo, porque ni siquiera cumple los requisitos establecidos en la ley para que la antidiputación sea válida. Porque dice claramente ahí en el Código Procesal Penal que se tiene que describir sustantivamente la conducta de cada imputado. Y las consecuencias de su conducta que terminó siendo en un resultado. No sé si me entendés.
Sí,
o sea,
sí.
Yo tengo que describir que Liliana Bonse agarró un fósforo, prendió una rama, esa rama entró a la ANR, prendió un papel ahí adentro y eso generó el incendio. Y es una conducta individual. No puedo decir, José, Liliana, Pedro y María estaban en una manifestación y quemaron.
Sí, entiendo.
Y describir cómo fueron los hechos. O sea, su alta imputación solo ya está mal. Y esa ya no tendría que haber sido admitida por el juzgado. Y el otro abogado que presentó la nulidad de alta imputación logró hoy orden de captura para sus dos clientes. O sea que mañana van a haber cinco presos si es que se presentan, ¿verdad? O dos prófugos.
Sí, entiendo. Que son Arnaldo Martínez y Enrique Agüero.
Exacto. Que es el doctor Eduardo Aguayo. Ahora, yo te pregunto, fíjate la irresponsabilidad. Antes, porque acá hablamos de que no conocen la ley. Mentira, conocen muy bien la ley. No saben cómo usar la ley como garrote. No. Pero fíjate la irresponsabilidad. Acá me está hablando el director de judiciales, porque nosotros estamos acá, que hay 45 personas asignadas. En todas las cárceles hay gente asignada. ¿Qué pasa si uno de estos hijos se contagia de COVID y se muere en un pasillo del hospital? ¿Quién va a ser responsable de esto? O sea, es gravísimo. Yo sí realmente no quiero decir estas cosas porque me pueden estar escuchando los padres. Pero
claro.
Pero hay hacinamiento en las cárceles. No, pero
además,
de someterse a este proceso en libertad sin ningún problema. Si hasta González es el que somete el proceso en libertad, ¿por qué no Pedro Areco?
Esa apelación que va a hacer usted, ¿ese tiene que ser un trámite rápido? ¿Tiene un tiempo?
Es una apelación de medida cautelar, tienen 10 días.
¿Eso se tiene que resolver en el momento o si puede tomarse el tiempo?
10 días tiene la causa.
Ah, 10 días.
Sí.
¿Eso lo va a presentar mañana, doctora?
Sí, mañana vamos a trabajar sobre eso y yo creo que vamos a subir el sistema informático mañana.
¿Estos chicos dónde van a ir ahora?
Y no tenemos ni idea, porque la ley, la jueza resolvió Tacumbú, pero yo sé por experiencia que ahí no hay lugar. Nosotros estamos frente a judiciales, porque el procedimiento normal sería que vengan acá, pero no lo están trayendo. Judiciales me dice que no van a venir acá, porque tienen que hacerse la prueba del COVID, pero creo que es para desalentarnos nomás, porque acá estamos un montón de gente esperando. Uh-huh. Y que tengo que ir a buscarlos comisaría por comisaría, imagínate.
O sea, tampoco sabes dónde están.
Tengo información extraoficial que todavía no salieron del Palacio de Justicia.
Yeah, pero...
O sea, esos chicos no comieron, esos chicos están ahí desde las 7 de la mañana, derechos humanos, pero...
Entiendo. Bueno, doctora, le dejo libertad para que siga haciendo lo suyo. Gracias por el tiempo. Seguiremos echando. Vamos a darle continuidad.
Sí, te seguiré escuchando con tu música para vos.
Muchas gracias, doctora.